Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 185. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y estamos con otro show nostálgico aquí en el programa, comentando, ya que estamos en el Road to WrestleMania, a dos semanas del gran evento de WWE, vamos a comentar otro WrestleMania histórico, esta vez WrestleMania 25, y para comentar todo lo que deja este show, que saben que es lo más destacado, lo vamos a comentar ahora, está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Todo por aquí muy bien. Y qué apropiado que esté yo para este podcast, porque es el WrestleMania de la famosa primera lucha entre Shawn Michaels y Undertaker, la primera lucha en WrestleMania, quiero decir, así que qué apropiado que esté yo aquí, también para comparar el pasado y el presente, ¿no? O sea, hace más de 10 años tuvimos esta lucha y todavía seguimos teniendo Undertaker en WrestleMania, no entendemos por qué, por cierto, eso es otro tema para otro podcast, pero si yo te digo, o sea, ya me daba la sensación cuando me dijiste de que nos habían pedido que revisáramos este podcast, de que, hey, mira, no recuerdo tanto el evento, pero seguramente tuvo cosas buenas, tuvo aquella lucha y demás, pero ya viendo todo el evento por completo, pues, no sé, creo que fue un evento bien, estuvo, pues, regular, ¿no? No fue un gran show, en mi opinión, pero sobre todo creo que fue afectado por la época en sí, porque camino al evento hubo realidades que, digamos, están cruzando un poco el ridículo y están tratando de parecer la actitud herba con eso de, no sé, el pobre perro de Jeff Hardy muerto y invasiones a hogares y mil cosas que pasaron.
Este show lo tenemos a pedido de Anso, así que un saludo para él. Les recordamos que si quieren pedirnos algún show nostálgico, pueden ir al link que está en arrasdelona.com, arriba, la pestaña que dice Apóyanos. Ahí está la opción para que nos recomienden algún show y podamos revisarlo aquí en uno de nuestros programas nostálgicos. Y sobre WrestleMania 25, yo también recuerdo, obviamente lo vi en su momento, y tenía la impresión, años después, de que era básicamente un show de un combate, ¿no? Pero ahora, revisándolo de nuevo, he visto cosas que me han parecido mejores de lo que recordaba, así que un show que me parece mejor de lo que tenía en la memoria. Vamos a comentarlo ahora paso por paso. Empecemos ya con el primer combate. O antes de eso, Walter, querías comentarme algo de lo que fue el asunto del título de parejas, porque yo recuerdo claramente... Ajá, una de las historias principales, especialmente, era la principal de ECW, recuerdo en ese momento, era la disputa entre John Morrison y The Miz, me parece, contra los hermanos Colón, y era para unificar los títulos, si no estoy equivocado, incluso, y era un gran momento, o sea, un gran acontecimiento esto de que los títulos de pareja se iban a unificar y todo, y de pronto no aparece en el show este combate.
Sí, yo te digo, es que dábamos por dado los kickoff hoy en día, pero en aquel entonces, Dios sabe que bastantes luchadores en WWE deseaban que hubieran kickoff, porque como una realidad, exactamente como tú describes, que era para unificar los campeonatos de pareja, y además no solo eso, sino que te pones a pensar un poco, que era una realidad entre cuatro jóvenes talentos, dos que tenían potencial para ser futuros campeones mundiales, el caso de Morrison y Miz, y también de los hermanos Colón, que por fin se estaban reuniendo en WWE, después de muchos años sin verse juntos y hacer pareja, y de pronto están triunfando, o sea que al mercado latino le hubiera interesado eso, pero lo pasan en el Dark Match, y no solamente no se transmite sus luchas, sino que es una lucha de leñadores que la hace simplemente para meter gente allí en el Dark Match y que tengan algo que hacer, gente como, qué sé yo, Vladimir Kozlov, Great Khali, gente de ese estilo, Shane Helms, también me acuerdo que lo vi por ahí, Tommy Dreamer, no sé quién más. Entonces, sí, realmente es una desgracia que no hubieran kickoff. ¿Qué te digo? Hoy en día, por eso es que me quejo cuando digo que no me gusta cuando hay luchas en un kickoff que vienen en una historia. Porque no tienes excusa cuando tienes ese espacio para transmitir ese combate y para darle un poquito más de difusión a historias que no trabajaste del todo bien en el pasado. Y esto, sobre todo, es una que molesta porque... precisamente por lo importante que es el acontecimiento, la unificación de los campeonatos de parejas, pues es una lástima el hecho de que no los perdamos. ¿Y por qué no los perdimos, Alessandro? Bueno, según sé por una entrevista que dio Morbison, Nitro, Mundo, Impact, Henningham, años después, resulta que Kid Rock, el futuro integrante del Salón de la Fama de este año, que se va a ser inducido, o mejor dicho, introducido, o mejor dicho, presentado, o mejor dicho, no me interesa cómo se le diga, al Salón de la Fama, tuvieron que darle minutos para su presentación en vivo durante el show, y por lo tanto tuvieron que cortar el combate de parejas. Y es una lástima por completo, porque si te pones a ver además lo que sería el futuro de los cuatro, piensas, esta lucha pudo haber marcado la carrera de los cuatro. O sea, podríamos estar recordando quizás el hecho de que los Colons ganaron los campeonatos de parejas en WrestleMania. Sería un gran momento. Y podría haber hecho más con esa pareja, que en mi opinión tenía bastante potencial. Y en el futuro también tendrían una oportunidad para reencontrarse, pero no se dio. Y con The Miz se estaba promocionando también durante un tiempo, recuerdo, el hecho de que él estaba invicto en WrestleMania y no sé qué. Pero si hubiesen transmitido esta lucha, no estaríamos contando eso. Entonces, sí, es una pena, y sobre todo es una pena por el hecho de que por las razones equivocadas y las peores, además, no decidieron mostrarlas. Y te digo, yo intenté buscar incluso en la network de WWE y no la encontré. Entonces, pues, es un combate perdido. ¿Quién sabe? A lo mejor fue un 6 estrellas, Alexander. Nosotros no nos hemos enterado.
El primer combate del evento es el Money in the Bank Ladder Match. CM Punk, Mark Henry, MVP, Finlay, Shelton Benjamin, Kofi Kingston, Christian y Kane participan. El primer gran spot de Kofi es saltar por encima de una escalera que sostienen Christian y Shelton. Todo el mundo salta hacia afuera. Shelton ahí afuera salta desde una escalera, desde lo alto, sobre todo el mundo. Son 6 ahí abajo, pero apenas lo atrapan al pobre. Hornswoggle salta desde la espalda de Mark sobre todo el mundo afuera. Kofi patea a Finlay por el medio de una escalera. Kofi intenta subir por una escalera que está sosteniendo ahí Mark Henry. Christian le aplica el Unprettier a Punk desde una escalera. Hay una cadena de 3 escaleras que va desde abajo del piso hacia arriba. Y Shelton escala todo eso hasta llegar arriba donde está MVP. Intenta aplicar el Sunset Flip Powerbomb, pero algo sucede y no sale bien, lamentablemente, para que mate todo ese spot que hizo antes. Christian y Shelton caen desde una escalera, pero Christian pone el pie en la cuerda y consigue regresar. Al final están CM Punk y Kane arriba. Punk derriba a Kane y descuelga el maletín para ganar de nuevo el Money in the Bank. Algunos abucheos se escuchan porque yo recuerdo que en ese momento yo tampoco estaba contento con que Punk ganara otra vez el Money in the Bank, porque ya había tenido su oportunidad el año pasado. Pero ahí está, ganador por segunda vez consecutiva.
Y añado, no solamente los abucheos por ello de que pensara la gente otra vez vamos a ver este acto de CM Punk, sino también por el hecho de que íbamos a ver a Christian ganando el maletín de Money in the Bank si no fuera por esto. Que de Christian, caso interesante, yo siempre he pensado que el timing ideal para él para ganar el maletín, que es uno de los que uno siempre pues defiende el hecho de que debió haber ganado esta lucha porque se prestaba bastante bien para él, yo creo que debió haberla ganado en el WrestleMania siguiente, cuando lo ganó ya Swagger, al menos que me esté equivocando ahí con los tiempos, pero creo que era el que se prestaba para la ocasión, podía ir luego, después en contra de Edge, podía hacer un tour, podía manejarse de mil maneras, pero nunca decidieron dárselo, una pena. Y de esta lucha, pues, muy buena lucha, me gustó bastante. Recuerdo que mientras estaba viendo a los participantes entrar, porque no quise informarme tanto del evento, quise simplemente dejarme llevar por lo que me estaban ofreciendo en la pantalla, pensé, mira, esto es una combinación bastante extraña, porque estamos viendo, claro, estos jóvenes talentos que pueden surgir, que pueden tener buen trabajo con este tipo de luchas, como Punk, como MVP, como Shelton Benjamin, sobre todo, pero luego tienes a estos tipos veteranos que no los ves precisamente en este tipo de encuentros, como Kane, como Mark Henry o como Finlay. Kane sí diría que sí, pero Finlay y Mark Henry es un poco extraño, y aún así, creo que todos supieron aportar bastante bien, incluso me gustó bastante el trabajo de Henry, que un spot en particular, cuando toma a Kofi Kingston, lo derriba a la escalera cae perfectamente sobre las cuerdas y aplica el World Strongest Slam. Me gustó bastante porque se siente muy natural cómo eso ocurre, o sea, casi como de película, y el trabajo en sí de él me encantó. Shelton Benjamin fue el tipo que se robó también el show con estos spots espectaculares, el salto que hizo desde la escalera, que ya es un clásico en los combates de Money in the Bank. Y creo que todos tuvieron un momento para lucirse. Fue una lucha que me gustó, obviamente. Cuidaron a Punk, que terminaría siendo el ganador. Esto es una, ya con el tiempo veríamos que es una constante, esto de que quien se lleve al maletín es quien menos se arriesga durante el encuentro para estar protegiéndolo precisamente, para hacerlo lucir bien hasta que eventualmente descuelgue el maletín. Y en este caso, pues siempre nos... Bueno, ya habían hablado en la última ocasión tú y Carlos sobre esto, porque cuando Pong ganó el maletín en su momento y cobró el maletín fue simplemente como que, bueno, este tipo es bueno, tiene potencial, pero no tenemos nada que hacer con él, vamos a darle esto mientras tanto. Y en esta ocasión fue de, sí, no, vamos a irnos por él porque ya tenemos un plan, ya tenemos algo para él, ya tenemos algo en mente, vamos a darle el maletín. Y siempre me parece curioso el hecho de que decidieran hacer esto, decidieran, ¿sabes qué? Vamos a darle el maletín a Pong, que además es el único tipo que ha ganado dos veces este combate. Porque si bien Edge ha sido dos veces poseedor del maletín, no ganó dos veces este combate. Entonces, es algo que te da que pensar.
Eso es curioso también... porque ahora pensándolo, sabemos que Punk nunca ha sido completamente del agrado de la directiva de WWE, ¿no? Por el tipo de luchador que es, incluso por su actitud también más adelante. Y sin embargo, tuvieron esta idea de que, mira, es un tipo que tiene potencial, vamos a darle el maletín el primer año. Y cuando no sale del todo bien, dicen, hagámoslo de nuevo, ¿no? Vamos a intentarlo porque sabemos que es bueno, así que a lo mejor si lo hacemos otra vez funciona mejor, y lo hicieron y efectivamente salió mucho mejor, ¿no? Entonces te da a pensar de que a pesar de todo lo que se pueda decir, sí tenían la fe o esta confianza en CM Punk como para decir, hay algo aquí, así que vamos a hacerlo. A pesar de que no salió bien la primera vez, sabemos que podemos hacerlo mejor la segunda.
No, y sobre todo porque la primera vez, cuando la recuerdo, siempre la veo como que lo que quisieron manejar a Punk como el típico underdog que no podía llegar a mucho más, ¿sabes? Contra tipos como JBL. En cambio, cuando llega aquí con el maletín que hace su tour, llega a una nueva época en SmackDown, que no recuerdo exactamente quién era el director creativo de SmackDown en ese entonces, pero pues le dio, digamos, un aire fresco a la marca, pues se le dio un nuevo trato a Punk y sobre todo se aprovechó su rivalidad con Jeff Hardy a un nivel bastante, bastante alto. Y eso fue sobre todo lo que hizo que el éxito en la carrera de Punk en WWE pues despegara. Porque sin esa etapa, Punk no sería quien llegaría a ser en la empresa. Pero sí, eso precisamente siempre me ha parecido curioso. Cómo de repente decidieron, no, ¿sabes qué? O sea, aquí hay talento, aquí se puede hacer algo. Vamos a apostar esto, vamos a patear la lata y vamos a darle el maletín a Punk. Eso... algo que me llama la atención. Y viéndolo sobre esto, sobre todo el evento, pensé que ya estamos a casi 10 años de diferencia. Alessandro tenía 22 años cuando este WrestleMania, curioso. Cuando te ponías a ver esto, gente de la talla como Kofi Kingston, que pensabas, ok, este tipo quizás no con ese personaje, con su estilo, quizás no vaya a ser tan grande. Pero sí veías lo innovador que era, porque destacaba precisamente. O sea, aún teniendo gente del estilo de Shelton Benjamin ahí, te das cuenta que era Kofi el que lograba destacar bastante por cómo se movía en el ring, por las cosas que hacía, y también por el hecho de que tiene un carisma natural. No a través del dominio de las palabras, pero sí a través de cómo conecta con el público gracias a su trabajo en el ring. Y Shelton Benjamin, que otra vez tenía una oportunidad por el maletín de Money in the Bank, pero que también te daba esa sensación de que, bueno, aquí sí puede haber algo, pero quizás era eso. No tenían la fe, no tenían pues la sensación de que podía evolucionar más allá. O sea, nunca los perdonaré por ese horrible personaje de Shelton Benjamin con su mamá, ¿te acuerdas? De esa cosa espantosa. Y de todas maneras pensaré, bueno, ahí se podía trabajar algo. Quizás yo sí era de la opinión de que quizás Shelton Benjamin iba a ser poco forzado volverlo campeón mundial, pero sí se podía hacer cosas mejores con él definitivamente, porque talento tiene, quizás no se puede echar de una mejor manera, pero sí, en general me gustó bastante la lucha, o como opener funcionó bastante bien, y ya veríamos entonces lo que traería en el futuro con el ascenso de Punk y pues con el resto de carreras, cómo serían cada uno por su lado.
Tenemos luego el concierto del futuro Hall of Famer Kid Rock ahí en WrestleMania. Hay un momento en el que toda la música baja, ¿no? Y Kid Rock levanta el micrófono como para que la gente grite lo que sigue en la letra de su canción, pero todo el mundo está callado. En eso se puede resumir el concierto de Kid Rock. Y luego de ver eso yo digo, tengo que adelantar esto porque parece que va a durar. Y efectivamente dura un buen tiempo el concierto. Y cuando termina, Salen las divas que van a participar en la Battle Royale de 25. Están ahí ya en el ring, cuando he adelantado, están ya todas ahí adentro. Y suena la campana y aún se están leyendo las reglas del combate, ¿no? Porque a nadie le interesa. Hay mucha acción y al mismo tiempo no pasa nada, lo cual es muy curioso. Hay cánticos para Santino que está por ahí. Una de las chicas, no sé quién, elimina a otra con una huracanrana hacia afuera. Pero mientras lo hace, se golpea la nuca en el filo del ring y cae también afuera. Al final quedan Mickie James, Beth Phoenix, Melina, Michelle McCool y Santina. Mickie y Michelle se eliminan mutuamente. Melina y Beth quedan en las cuerdas. Santina les da el último empujón y se lleva la victoria. La entrevistan, ¿no? Es ahora Miss WrestleMania. Celebra bailando, muy emocionada. Y ahí está la división femenina hace 9 años, Walter.
Que avanzarían, ¿no? Unos 10 años en el futuro, pero avanzarían. Solo una década tendrían que esperar. Vamos a leer los nombres de la batalla real, algunos para que la gente se dé cuenta de la calidad que había en este combate. Tenemos a Leila, María, Maryse, Melina, Michelle McCool, Natalia también, Las Velas, estaban ahí, Nikki y Brie Bella. Había gente como Gail Kim, Finis, obviamente. Y luego estaba gente así del, digamos, del pasado, que no tenían pues ya tanto recorrido en la empresa, como Jillian Hall, Sonny, Torby Wilson también estaba por ahí. ¿Tú te acuerdas de quién demonios era Joey Giovanni? O sea, porque lo tuve que buscar en Wikipedia. Joey Giovanni al parecer es una finalista del Divas Search, que es un reality estilo top y no de mujeres que había en entonces.
Me acuerdo que tenía el cabello negro. Sí, no me equivoco, pero después no
recuerdo. Y eso era todo, o sea, no, es que no recuerdo absolutamente nada de ella, pero apareció en esta lucha porque sí. Y mira, también está Alicia Foss, obviamente, y Torres. Alicia Foss tiene bastantes años en la empresa, increíble. Tiffany, que se volvería luego Taryn Terrell. Y Victoria también la veo. Amy Cathy Lee Burchill, que sabemos el talento todavía, ¿no? Pero lástima. Le dieron un, digamos, un personaje extraño, incestuoso con Paul Burchill. ¿Quién sabe por qué? Ah, esto... Todavía no puedo creer que le dieran tanto tiempo a esto y al concierto de Kerbach, obviamente, para quitar la lucha por los campeonatos mundiales de parejas, para la unificación de los campeonatos de parejas. Y esto realmente, pues, no hay mucho que se pueda decir, porque no hay mucho que se pueda dar, pero... La rabieta, digamos, la crítica que se tiene que hacer es la más obvia, y a pesar de que es muy fácil, y ya digo, es muy obvia, está muy, pues, preparada para que uno lo diga, hay que decirlo porque todavía hoy en día se siguen cometiendo errores de este tipo, que es que se estaba promocionando bastante esto de que la Miss WrestleMania, la primera vez que se hace este tipo de combate, Miss WrestleMania y no sé qué, y esto va a servir para que la ganadora, pues, se mantengan una historia en el futuro y demás, ¿no? Y le dan el título, el premio, a Santino Marella, que es Santino Marella disfrazado, y solamente para que tuviera una realidad ahí con Vicky Guerrero, con Finis, y se manejara como una realidad de comedia, que luego se acabaría de forma horrible, con Donald Trump, el mismísimo Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos y futuro Hall of Famer, despidiendo a Santino Marella. Y te pones a pensar, hoy en día, y todavía están cometiendo este tipo de errores, y lo voy a decir con el maletín de Money in the Bank, precisamente el femenino, hacen esto con James Ellsworth, y te pones a ver, sí, o sea, todavía se nota que, a pesar de que hoy en día se preocupan bastante por su imagen, por la marca, por presentar lo novedoso que es esto, estamos tratando a las mujeres con respeto, o sea, esta cosa, más había visto en su vida, ¿no? Todavía están cometiendo estos errores de subestimar las primeras veces y las tiran por la borda. Y Sandra, las primeras veces uno siempre las recuerda, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando hacen este tipo de cosas, te das cuenta de que no están tratando con respeto la idea de hacer una batalla real de este estilo. Sobre todo, ya en el futuro te darías cuenta que sí corregirían algo, porque vamos a tener este año WrestleMania Women's Battle Royale, no recuerdo cómo era. Y por lo menos allí te están promocionando mira, es una batalla real de mujeres en WrestleMania y vamos a ver, es competidoras. En cambio aquí te estaban promocionando Miss WrestleMania. Entonces, están compitiendo, pero aún así se están basando en un concepto de belleza. porque hacen la entrega de una corona, también de un cintillo, como si fuese ya un concurso de belleza, de lo más normal, y apenas y están pues aprovechando la presencia de Mae Young ahí, que la podían pues promocionar. En aquel entonces como la diva original, la podían promocionar, ¿no? Como, bueno, la historia, mira, de las mujeres en WWE, algo estilo, pero no. Entonces, es una crítica que ya digo, es ya vista, es simple, es obvia, pero todavía hoy en día se nota que WWE subestima sus primeras veces con las mujeres. No fue ese chiste. Y todavía subestimándole, pues, en esos errores. Y no sé cómo vaya a quedar la Real de Mujeres este año, pero definitivamente estoy seguro que, a que quizás no nos vuele la cabeza o sea algo maravilloso que recordemos por siempre, seguramente que vamos a recordarlo más que esto y seguramente que va a ser muchísimo más digno que esto que fue la batalla real de Miss WrestleMania con Santina Marella como ganadora.
De ahí tenemos Chris Jericho contra las leyendas. Y hay una historia detrás de este combate. Muy brevemente la comento aquí. Que el plan original era Chris Jericho contra Mickey Rourke. Por el tema de que había hecho el luchador, ¿no? Y estaba en camino a ir por el Oscar, ¿no? Y en un momento Mickey Rourke había aceptado esto, pero luego se hizo hacia atrás. Primero porque pensaba que le iba a afectar el tema de ir por el Oscar, tal vez estar metido ahí en WWE. Segundo porque al parecer. Le molestó lo que decía Chris Jericho en las promos, porque para él no era kayfabe, sino que de verdad estaba que lo atacaba y demás, y se ofendió y no quería saber nada, al punto de que después, cuando uno ve el combate y ve ahí a Mickey Rourke entre el público, está él acompañado por dos tipos, que no son solo sus amigos, sino que son dos peleadores de MMA, que están ahí como para protegerlo, ¿no? Para que si algo sucede, para encarar, creo que encaró incluso a Jericho antes del evento, una cosa por el estilo. Y Jericho le dice, no, que esto es todo actuado, ¿qué te pasa, no? Y ahí cuando se calma un poco Mickey Rourke. Y cuando se cae el plan, lo que surge como idea es hacer a Jericho contra las leyendas, ¿no? Haciendo esta comparación de que, es como el personaje de Wrestler, ¿no? Las leyendas que ya deberían estar retiradas, pero que siguen ahí. Y están pues Roddy Piper, Jimmy Snuka, porque la idea, según Vince, era que tienen que ser Hall of Famers. Y faltaba alguien más. Y estaban pensando a quién puede ser, ¿no? Estaban hablando de, creo que Greg Valentine, una cosa por el estilo. Y Jericho estaba preocupado porque obviamente necesita hacer un buen combate en WrestleMania. Y con las leyendas es difícil porque ya están fuera de su mejor momento. Y propone a Ricky Steamboat porque sabe que con él puede hacer un buen combate. Pero Steamboat todavía no estaba en el Hall of Fame. Hasta que finalmente se arregla esto porque lo anuncian y justamente ese año lo meten a Hall of Fame. Así que puede participar en el combate. Y tenemos esto que salió, que es el resultado, ¿no? Vamos a ver lo que fue. Piper empieza, lanzándose a golpear a Jericho. Piper aplica el lariat hacia afuera, en el que también sale él, y su brazo queda atrapado en las cuerdas por un momento. Steamboat es el que entra a tener un verdadero combate con Jericho. Jericho atrapa a Snuka en las Walls of Jericho. Snuka se rinde. Piper atrapa a Jericho en el Sleeper Hold, pero Jericho se lo saca de encima. Le da una patada y cubre para eliminarlo, así que solo queda Ricky Steamboat. Steamboat en un momento hace lo de quedar colgado en las cuerdas y vuelve hacia adentro. El público se emociona con Steamboat porque lo ve ahí luchando bastante bien. Steamboat escapa a las Walls of Jericho. Casi gana con un roll-up, pero Jericho finalmente aplica el Codebreaker para llevarse la victoria. Luego Ric Flair se mete al ring a pelear con Jericho después del combate. Jericho termina aplicándole un Codebreaker también. Jericho luego hace una promo para provocar a Mickey Rourke, que estaba ahí en primera fila. Lo invita a meterse al ring. Rourke se mete al ring, se mide con Jericho y luego de un momento consigue soltar una mano izquierda que lo derriba, celebra con Ric Flair y ahí termina el combate de Jericho y las leyendas.
Y añadiendo lo que estás comentando al inicio, que Ricky Steamboat y Chris Jericho al mes siguiente tendrían un combate mano a mano, y sí sería un buen combate en Backlash, recuerdo, que te das cuenta de lo gran luchador, lo grande que era Ricky Steamboat, que es Ricky Steamboat, porque siempre ha parecido como que uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, pero es una cosa que se quizás aligera hoy en día, ¿no? Cuando se piensa en grandes nombres. Pero realmente ves el trabajo en el ring de Steamboat y ves el potencial que tenía, porque sí logró cosas muy buenas y todavía podía lograr muchísimo más y te das cuenta que es realmente uno de los mejores de todos los tiempos y pudo haber sido pues quizás ya un un nivel más grande al estilo Flair o algo por el estilo, quién sabe. Y sí, el encuentro en sí, pues me gustó, o sea, digo, me pareció entretenido. Creo que Jericho cargó bastante con el selling a Snuka y a Piper. Piper, a pesar de que no tenía la movilidad de antes y de que no se mov no digo, ya hablo de la movilidad, pero quiero decir, cuando conectaba un golpe, cuando se dirigía a Jericho, pues no parecía el tipo más convincente del mundo. Lograba compensar el trash-talking. Piper, obviamente, creo que es uno de los mejores trash-talkers que he oído en el wrestling en la historia. Y pues la actuación, o sea, el performance de Piper logró compensarlo. Y ya digo, el selling de Jericho lo ayudó bastante. Snuka fue el más desmejorado, claramente, pero pues con razón. Porque Snuka, con esta presentación, se convertiría en la persona más anciana en luchar en un WrestleMania. Así que ahí se los dejo. Jeff Timbo, pues obviamente con las conversaciones que tenía con Jericho me estaban gustando bastante. Sobre todo por el hecho de cómo lograba responder y que al momento de responderle la gente reaccionaba. Entonces, fue una lucha que me pareció entretenida, que disfruté. Lo que definitivamente no disfruté fue la participación de Mickey Rourke. Por el hecho de que. Claro, precisamente yo creo que Mickey Rourke se toma demasiado en serio esto de la actuación de método, ¿no? El tipo estaba pensando que de verdad el Chris Jericho tenía algo en contra de él, lo cual es ridículo porque después de estar trabajando tantos meses o quién sabe cuánto tiempo en la realización de una película sobre wrestling, uno creería que el tipo ya entendería algunos conceptos del kayfabe, ¿no? Pero bueno, él está en otro plano, Mickey Rourke. Siempre se ha comentado historias de él cuando exagera con su método de actuación y su comportamiento en general, ¿no? De su actitud. Y no disfruté su participación. O sea, así como lo comenta Alexandra, como lo comentas tú, parece que fue un buen momento. No, bueno, subió a Mickey Rourke, se encaró con Jericho, le dio un puñetazo, celebra con Ric Flair, todos felices. Pero realmente lo que me molestó es que se veía sin ganas Mickey Rourke de estar allí, o sea, se tardó bastante para subir al ring, se tardó bastante para siquiera encarar a Jericho. Y el hecho de que ya estés viendo a Jericho, que acaba de derrotar a tres Hall of Famers, tres leyendas en la industria, pero luego esté sufriendo hacer boxeo con Mickey Rourke y sea noqueado, pues es un poco lamentable. Digo, yo hubiera preferido simplemente, no sé, atacando a Ric Flair. Mickey Rourke va al ring, ¿no? Lo empuja, ¿no? Lo golpea a Mickey Rourke, como sea. Entonces Ric Flair reacciona, hace una figure four leg y ya, eso es todo, ¿no? Ya celebramos con eso. Pero no, alargaron eso y fue algo que definitivamente no disfruté. Y creo que todo lo que me había entretenido con el combate y con la actuación de Jericho con las leyendas, pues esto pues me bajó un poco los ánimos.
Luego tenemos Extreme Rules Match, el combate entre los hermanos Jeff Hardy contra Matt Hardy, que la historia, como ya decía Walter, es un poco ridícula al final, con Matt que se vuelve loco, ¿no? Y le quema la casa y le tira la pirotecnia en la cara y todo lo demás. Es como un
No, pero, o sea, se
antecedente,
vuelve
sí.
loco, pero no como broken, pero
Claro.
se vuelve loco, pero como de ridículo que no te parece tonto.
Es como un antecedente de lo que sería más adelante lo que harían en TNA con el Broken Matt. No es obviamente para nada ese nivel, pero es un poco. La historia es la misma, solo que es diferente cómo se hace. Y a ver, el combate yo recuerdo que por la historia, por cómo llegaba, yo en su momento lo vi y no me gustó. Dije, ¿qué es esto de los hermanos Hardy? Pero viéndolo de nuevo me pareció un buen combate, vamos a comentarlo ahora. Jeff intenta un Whispering in the Wind en uno de los mo primeros momentos. Matt lo espera con un silletazo. Matt esquiva el Swanton Bomb, aplica un Twist of Fate. Jeff le da a Matt un silletazo en la cabeza y lo pone entre dos mesas afuera, una encima de la otra. Jeff se lanza desde la tercera cuerda atravesando todo. Jeff pone dos escaleras juntas en el ring. Salta en leg drop desde una por encima de la otra, pero Matt esquiva. Matt le pone una silla alrededor de la cabeza a Jeff y le aplica el Twisted Fate para llevarse la victoria.
Yo, caso contrario, recordaba mal la historia, pero la lucha sí la recordaba como una buena. De hecho, trato de pensar, no recuerdo alguna lucha de Matt contra Jeff Hardy que fuera necesariamente mala. Es el I Quit Match que tuvieron en Backlash al mes siguiente, pues no me pareció del todo bien. El final es un poco, no sé, muy Sports Entertainment, si se entiende con eso que dije. Pero la historia era el problema, porque Claro, aquí sería, como tú dices, el antecedente con lo que harían en TNA. En TNA en aquel entonces dijeron, ok, vamos a hacer esta historia, hasta con un poco quizás las mismas estipulaciones también, de que bueno, es el hermano que siente celos del otro, pero con algunos elementos ahí añadidos, el hecho de que Matt Hardy venía de ser campeón mundial, de que se veía quizás mal influenciado por Revy, por Rebecca, y luego pues tendría este cambio Matt Hardy para volverse Broken y para finalmente pues tomar el personaje y llevarlo por la rienda que hoy en día conocemos, con la exageración y todo lo que involucra el personaje hoy en día. Pero aquí era simplemente ver a Matt Hardy convertirse en alguien más oscuro, en alguien pues completamente heel, al punto de que incluso pues mataba al perro de Jeff Hardy. Y es horrible, yo te digo, quizás esto no es John Wick, Alessandro, o sea, esto no es John Wick donde tú dices, oh, mató al perro de Jeff Hardy, qué malvado, es un heel, lo odio. No, esto ya es una ridiculez, o sea, camino a este WrestleMania, veías, ya decía yo al inicio, o sea, a Matt Hardy asesinando al perro de Jeff, a Triple H invadiendo la casa de Randy Orton, a John Cena revelando que tenía material de Vicky Guerrero que ella no quería que nadie más descubriera. Era como un prototipo de actitud. La actitud, guiño, guiño. Y eso fue lo que afectó sobre todo al evento, porque creo que estábamos llegando al show. Y se sentía además que no era como que la culminación de esas historias, sino que todavía tendríamos que ir estirándolo. Ya era, por estos años se notaba que WWE estaba tratando al WrestleMania como un evento de transición y no como un evento de cierre donde estábamos viendo pues el reinicio de una temporada. Y sobre todo pues en años posteriores se notaría aún más, hasta, no sé, el 29 quizás por ahí. Y sí, realmente la historia me está gustando. Pero la verdad es el combate, todos esos momentos en donde se sentía muy preparado, en el sentido de que tomaban pausas para colocar las mesas, tomaban pausas para. Me parece que estuvo bastante bien. Obviamente, el tener a Jeff Hardy en este tipo de encuentros lo ayuda. El público estaba bastante interesado. Y Matt Hardy creo que lo hizo bastante bien. Un buen final con la derrota de Jeff Hardy. Que me pongo a pensar, claro, esto lo hacen porque luego, en el mes siguiente, le darían la victoria a Jeff Hardy y quien luego ganaría el campeonato mundial y estaría en esta realidad con CM Punk y todo lo demás. Pero estaba pensando, ¿por qué este Matt Hardy no triunfó? O sea, ¿por qué este Matt Hardy Heel no tuvo más éxito en WWE? ¿Por qué no pudo llegar a más? Y bueno, algunos quizás se ponen a pensar el hecho de que. Algunos tienen esta opinión, ¿no? De que, Jeff Hardy no tiene nada de especial, ¿no? Matt Hardy es mejor, porque él no es High Flyer. Él tiene mejor trabajo en el ring. Yo digo, bueno, o sea, el hecho de que no seas High Flyer, el hecho de que trabajes con una velocidad más lenta no te hace un mejor luchador necesariamente. Eso no te hace un mejor luchador de forma automática. Y Matt Hardy, el problema es que sí, tú lo veías como un heel creíble, lo veías, pues, con un buen trabajo en el ring, con un muy buen trabajo en el ring. Pero realmente no me parecía nada especial. O sea, no creo que me estuviese ofreciendo algo más allá de lo que otro heel importante me podía ofrecer dentro de la empresa. Ni siquiera fuera ahí en el wrestling. No, hablo de la empresa en general. No creo que me estaba ofreciendo algo especial, algo que lo hiciera destacar. Más adelante lo encontraría claramente en TNA cuando fue campeón mundial, con todo el acto de Tyrus, de Rockstar Spud, de su esposa Rebecca ahí a su lado. Con la Matt Hardy brand, pues se vería que ya había evolucionado y que se notaba ya como un gran, verdadero heel main eventer. Pero aquí creo que todavía le faltaba muchísimo. Creo que nunca fue alguien que tuviera un carisma lo suficientemente grande para poder triunfar a ese nivel. Y Jeff, a pesar de que no tenía tanto personaje como Matt, y para gustos de unos u otros, pues. El trabajo en el ring podía quizás afectarle para estar en la escena main eventer. Él sí que tenía carisma, él sí que conectaba con el público y era obviamente un desperdicio el no tenerlo en esa parte de la cartelera porque estarían perdiendo dinero, claramente. Entonces, por algo es que Jeff Hardy a donde espera y llegó sobre todo mucho antes de lo que llegaría su hermano mayor. La historia me molestó. Pero la lucha siendo extrema, con la estipulación. Y sí, que realmente, pues, creo que en sí no queremos recordar demasiado.
Yo vi a Matt Hardy mejor antes en Ring of Honor todavía, así que bueno, es cierto lo mucho que ha crecido si uno lo compara con este momento que uno ve en el pasado. Siguiente combate por el título intercontinental, JBL contra Rey Mysterio. JBL hace una promo antes del combate diciendo que vuelve a Texas como un héroe. Nunca serán nada en la vida, dice, pero pueden verlo a él y sentirse orgullosos. Promete la victoria más aplastante en la historia de WrestleMania. Rey llega vestido como el Joker de Heath Ledger. JBL patea a Rey en la cara mientras el referee da instrucciones, porque se le ocurre hacer esto, ¿no? Cuando nunca lo hace, pero bueno, por algún motivo lo hace en este combate. Suena la campana, Rey aplica un 619, remata con un splash y se lleva la victoria. JBL está en shock luego del combate, toma el micrófono y anuncia que se va, que renuncia. Y ahí es la primera vez que se retira JBL después de perder contra Rey Mysterio.
Y no solamente eso, sino que esta sería la primera defensa por el campeonato intercontinental luego de muchísimos años. Estaba viendo y pasaron unos 7, creo, o 9 años sin defenderse el título en WrestleMania. Y finalmente llegamos a esto para una lucha de 21 segundos. Y esto, precisamente, como lo dices, fue por el retiro de JBL, que había ganado el título apenas días antes en contra de CM Punk, quien había estado en una rivalidad allá algo larga con William Regal, si mal no recuerdo. Y sí, esto es más que curioso por cómo se da. Creo que, no sé, no tengo mayor problema. Digo, vi una victoria de Rey Mysterio, lo usaron como algo de transición, ¿no? Todos salieron beneficiados de todo esto, ¿no? CM Punk se puso over. Tuvo, pues, hizo una corrida ahí por Rock luego de su regreso. Eso, llegó el campeón triple corona, Grand Slam, lo que sea, y se retira. Y Mysterio, pues, llegaría a ganar un título que no había ganado antes y tendría ya rivalidades buenas más adelante. Recuerdo contra Morrison, tendría defensas contra el Chris Jericho. Entonces, todos salieron beneficiados de todo esto, simplemente que es un poco, pues, lamentable el hecho de que cómo se hizo, cómo tuvimos una defensa del campeonato intercontinental de esta forma. Y hoy en día te pones a pensar, bueno, esto, si llegara a pasar, ahí sí que uno se molestaría, porque con la cantidad de títulos que hay, con la cartelera tan larga que tenemos, con el evento tan largo que tendremos, pues es una pena el hecho de que llegamos y hacen una lucha de este estilo. Pero para esto, para el momento, creo que nadie salió lastimado, nos llevaron a cosas mejores, pero lo malo es el hecho de cómo se llegó a todo eso y el hecho, además, de que, ya repito lo que dije un poco antes, para este entonces ya se estaba notando que WrestleMania no era el gran evento para cerrar historias, sino de transición para cosas que se irían en los meses posteriores a SummerSlam. Para ese entonces SummerSlam quizás tenía un poquito más de caché, porque servía WrestleMania para preparar las rivalidades que llegarían a ese show. Entonces, sí, por esa parte, pues, mal que se diera de esa manera, pero bueno, el retiro de JBL y tenemos a Rey Mysterio como campeón, así que no hay mucho de qué quejarse tampoco.
Ahora vamos con el motivo por el que estamos aquí. Undertaker contra Shawn Michaels en WrestleMania 25. Shawn baja desde las alturas, Taker asciende desde lo profundo para este combate. Shawn al inicio usa su ventaja en velocidad, provoca a Taker, finge una lesión, hasta que Taker lo atrapa. Shawn ataca la rodilla izquierda. Shawn evita un choke slam y busca la switching music, pero Taker se lanza a la lona para evitarlo. Taker encaja a Hell's Gate, pero Shawn llega a la cuerda. Shawn salta en moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera, pero Taker se hace a un lado y Shawn cae al piso. Taker se lanza hacia afuera. Shawn pone un camarógrafo en su lugar y se hace a un lado. Taker se queda corto en el salto, o el camarógrafo está muy atrás como para atraparlo, pero Taker casi cae de cabeza en el piso. Taker finalmente vuelve al ring en 9, evita una switching music y aplica un gran choke slam. Shawn evita otro choke slam y aplica la switching music, pero cuenta en 2. Taker aplica un last ride, pero Shawn sobrevive. John hace lo de quedar en las cuerdas y volver al ring, pero Taker lo atrapa, aplica un Tombstone Pile Driver, cubre, pero cuenta en dos y todo el mundo se vuelve loco aquí. Yo también recuerdo que cuando lo vi por primera vez, porque en ese momento cada vez que veías a Taker aplicar el Tombstone Pile Driver era el final del combate, pero aquí sobrevive John y es una locura. John aplica el Elbow Drop y la Switching Music, limpio en el medio del ring, pero Taker sobrevive. Intercambian golpes al final con lo último que les queda. John termina saltando en Moonsault desde la esquina, pero Taker lo atrapa y le aplica otro Tombstone Pile Driver para llevarse la victoria.
Primero, ¿me oyes?
Sí, sí.
Ok, entonces te lo cortes. Esta lucha es mi favorita de todos los tiempos. Esto ya lo he mencionado antes en alguna ocasión. ¿Y por qué? Obviamente ya lo he comentado antes, Undertaker es mi luchador favorito de todos los tiempos, pero no solamente por ser una gran victoria de Taker, sino analizando un poco esto, es primero mi luchador favorito, ya digo, Undertaker, que es un tipo que tiene quizás la reputación más alta en la industria. Es un tipo que hasta las personas que odian a todo el mundo les agrada, gente como Ultimate Warrior, por ejemplo, siempre se ha mostrado respetuoso de la figura de Undertaker, de Mark Calloway. En contra de más de quien yo considero su mayor rival, Shawn Michaels, porque era el tipo al que nunca podía vencer, el tipo al que nunca había vencido hasta este entonces. En el escenario más grande, además, siendo WrestleMania, que una cosa que olvidé mencionar, este evento lo estaban promocionando como el 25 aniversario de WrestleMania, pero no, a ver, es WrestleMania 25, pero no es el 25 aniversario, es el 24 aniversario. El siguiente sería el 25 aniversario. O sea, el día que se da el show no es su primer aniversario, digo.
No, pero Walter, bueno, no sé. Los fans de wrestling no saben matemáticas, así que no hay problema.
Bueno, supongo, no sé. Ah, bueno, ya digo, y con todo eso sumado, tienes una lucha en donde se cuenta, ya digo, la historia que durante años se había reservado. Es decir, esto típico de Undertaker que nunca había sido derrotado en WrestleMania, en contra del tipo que nunca había podido derrotar, sobreviviendo además los movimientos que destruía a sus rivales anteriores, te engancha y te encanta de una manera que no tienes más que pues lanzarte de aplauso al trabajo de ambos, porque te das cuenta de que te tienen en la palma de la mano con todo lo que están haciendo en el ring y además con el performance de que tienen los dos. Momentos como Undertaker quedándose en shock cuando Shawn Michaels sobrevive cada shot slam, cada last ride, cada Tombstone Pile Driver, pues son momentos que siempre recordamos porque pensamos que era algo así como la primera vez que veíamos a Undertaker comportándose de una forma tan humana. Estábamos viendo a Undertaker realmente desesperado. Quizás en otros momentos lo vimos débil, lo vimos pues actuando humanamente, ya con lo del personaje de American Badass y todo ello. Pero siendo este Undertaker en su evento, en su escenario, en contra de Shawn Michaels, ya digo, la persona a quien nunca había podido vencer, y lo estábamos viendo desesperado, es algo que te atrapa por completo. Y ya digo, es lo que he comentado antes también, que es el hecho de que es una lucha de que, independientemente de lo que te parezca el trabajo en el ring o de la historia en general, es una historia que te encanta, es porque te hace sentir. O sea, es una historia que realmente cuando es una historia y una lucha, y cuando la ves, no puedes evitar sentir algo. Y creo que ambos, Michaels y Undertaker, pues sabían manejar eso de una gran manera. Ya luego adelante tendremos también luchas de este estilo con Undertaker. La del año siguiente también tendría de eso. Y incluso la lucha de Hell in a Cell con Triple H también tendría bastante, bastante de eso. Sobre todo por el hecho de que tendríamos a Shawn Michaels, a Triple H ahí, ¿no?, colaborando para derrotar a Undertaker. O sea, tratando de alguna manera de romper esa racha. Y sí, eso sobre todo es por lo que aprecio tanto esta lucha. Es una lucha tan, tan buena que todavía fue tan buena que se usa como excusa para tratar de justificar las cosas malas que tuvo el main event de este show. Ya a eso llegaremos, ¿no?, cuando hablemos del main event. Pero sí, para mí esta es mi lucha favorita, ya digo, por todas las razones que dije. Creo que no se puede añadir mucho más del trabajo en el ring de ambos o de la historia en sí. Simplemente impecable, perdón. Y sí, qué buenos recuerdos, qué bueno ver a Undertaker y Shawn Michaels ahí luchando. Y también una lástima que al año siguiente Shawn Michaels se retiraría, pero qué bueno que esos últimos años que tuvo de su carrera, pues nos daría unos muy buenos encuentros con Taker, quien se terminaría todavía por consolidar aún más en WrestleMania con esa tremenda racha que resistiría hasta WrestleMania 30.
Sí, obviamente es un grandísimo combate, todo el mundo lo sabe. Es una gran historia también el modo en el que llegan a realizarlo y lo que vendría después con el segundo combate el siguiente año, así que es uno de los grandes momentos de WrestleMania en general. Y yo recuerdo claramente haber visto este show y lo que sentí luego de ver este combate fue que ya murió todo lo demás, ¿no? Lo siguiente que vino no fue tan bueno. Ahora viéndolo nuevamente, puedo decir que el siguiente combate, la Triple Threat por el título mundial, estuvo mejor de lo que recordaba, porque fue un buen combate, el público no estuvo tan muerto, pero sí en el main event se nota que ya no había fuerza de parte de nadie para seguir viendo el show. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, si no quieres añadir nada más, Walter.
Lo único que tendría que añadir es algo que olvidé mencionar, que es que también siempre una figura que criticamos bastante es Kevin Dunn en WWE, pero si te fijas en esta lucha, yo diría que es quizás la lucha mejor dirigida en la historia de WWE, dirigida, quiero decir, por el trabajo de cámaras y demás. O sea, cada golpe, cada reacción, cada pues actuación que tienen Taker y Michaels durante el encuentro es captado y obviamente cuando lo ves en vivo pues te va a encantar, por supuesto, pero quienes lo vimos por televisión, pues cómo se nos presentó, creo que colaboró bastante a que la tengamos en un pedestal tan alto y obviamente eso hay que reconocerlo también.
Tenemos luego la Triple Threat por el título mundial. Está Edge defendiendo entre John Cena y Big Show. Y la historia de fondo para este combate es un triángulo amoroso entre Vicky Guerrero, Edge y Big Show. Que Cena llega al combate chantajeando a Vicky, ¿no? Para no mostrar un video. Y por eso se añade al combate y demás. Pero bueno, está Vicky ahí en ringside junto con Chavo Guerrero. Hay muchos tipos disfrazados que llegan con la música de John Cena. La música de World Life. Disfrazados de John Cena, quiero decir, ahí en la rampa. Y para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo mucho mejor que es ese tema en comparación con el actual de Cena. Big Show toma el control del combate. Cena y Edge atacan a Big Show. Cena salta desde la tercera cuerda hacia afuera para aplicarle un leg drop a la nuca. Chavo Guerrero en un momento interviene para perjudicar a Cena. Cena le aplica a Chavo el AA en ringside. Vicky se levanta de su silla de ruedas y se para en el filo del ring. Edge termina aplicándole un spear por error. Edge se lanza sobre Big Show en ringside y rompe una parte de la barricada. Cena atrapa a Edge en un STF. Big Show regresa para detenerle la mano a Edge antes de que se pueda rendir. Big Show empuja a Cena desde la tercera cuerda. Edge lo recibe con un spear. Cena en un momento levanta a Big Show y Edge sobre sus hombros al mismo tiempo. Edge escapa. Cena le aplica un AA a Big Show, luego otro a Edge encima de Show. Cubre a Big Show y se lleva la victoria.
Esta lucha definitivamente, como tú dijiste, creo que es muchísimo mejor de lo que la recordaba. Tuvo quizás algunas cosas que sobraron. La intervención de Vicky Guerrero creo que me sobró bastante porque al final no añadió nada al encuentro. O sea, igual podían haberlo hecho al final, pero digo, por otra parte, está bien que sucediera durante el medio porque así no terminó opacando el final en sí. Así que eso es otra cosa que se podría tomar en cuenta. Pero la lucha en sí creo que la disfruté, o sea, nivel WrestleMania, nivel me llevé en lucha por el campeonato peso pesado en WrestleMania, probablemente no llegó a ese nivel, pero sí me pareció una lucha entretenida. Creo que tomando en cuenta sobre todo la gran lucha que habían tenido minutos antes, creo que hicieron un muy buen trabajo manteniendo al público interesado, tuvieron buenas combinaciones, algunas muy sencillas quizás, pero en sí combinaciones que estuvieron bastante bien, cada uno participando de buena manera, con esos momentos, claro está, que se añaden como para hacer, hey, esto es una gran lucha de WrestleMania, o sea, tómala en cuenta como que esto es importante, como Big Show rompiendo la barricada ahí, con Edge atravesando con el Spear y demás, el Cena cargando a Big Show y Edge para hacer el adjustment a Big Show, luego a Edge sobre Big Show. O sea, tuvo esos momentos que la hicieron destacar y sí, me pareció una lucha entretenida con Cena ganando el campeonato. Creo que, ya digo, no fue llegando a ese nivel grande de gran combate de WrestleMania, pero de nuevo, o sea, tomando en cuenta la lucha que tuvieron antes, creo que hicieron un muy buen trabajo manteniendo al público interesado y realmente, pues, eso es algo que hay que valorarlo muchísimo. Y algunas cosas que me dejó pensando, quiero tomar esto porque no sé si es una opinión impopular la mía o qué. ¿Tú qué opinas de la Spear de Edge? ¿Qué opinas?
A mí me gusta. O sea, no se ve tan destructiva como la de Goldberg, digamos. Pero me parece que luce fuerte. O sea, luce como si tuviera la técnica que se necesita para aplicar una Spear bien hecha. Que no es una Spear como del jugador de fútbol americano, ¿no? Que te arrastra, como digo, la de Goldberg. Claro. Pero sí, siempre he sentido que se siente como que sólida cuando la aplica y directamente lo lanza contra la lona.
Yo el problema que tengo con ese Spear, ese finisher de Edge, es el hecho de que la comparas de repente con Rhino, con Roman Reigns, con, bueno, ya dijiste, Goldberg también, obviamente. Y ellos, si te fijas bien, corren hacia su oponente y justo cuando van a conectar, como que se empujan un poco y derriban a la otra persona. Entonces, y eso es una cosa, pues, muy básica, digamos, del fútbol americano. Ya por decirte a Roman Reigns, que jugó fútbol americano, sabe de eso, o sea, que ese último impulso ellos lo toman y se ve más realista el golpe. Sin embargo, con Edge, él corre, ¿no? Te vende el momento para aplicar el movimiento, pero ya cuando llega a la persona no se impulsa, entonces lo que hace es tomarlo y entonces depende del selling de la otra persona que se tiene que dejar caer de buena manera para hacer lucir el impacto más duro de lo que realmente fue. Entonces no creo que le falta eso. Y claro, el problema es que le recordamos bastantes momentos de bastantes spears memorables de él por el hecho de que no solamente pues ganó títulos con ese movimiento, sino por el hecho de que de repente las aplicaba de una forma o en unos spots que la hacían más espectaculares de lo que realmente eran. Por ejemplo, en este caso, en este combate tuvimos a Cena lanzándose desde la tercera cuerda y atrapándolo para hacer un spear. Eso sería un ejemplo. Es uno de los problemas que tengo con el Spear de Edge, que no me parece pues tan grandiosa. Digo, no me parece mala, pero sí, siempre he tenido como que, no sé, quisiera verlo haciendo otra cosa. El Execution ya me parecía buen finisher y también tenía una llave de rendición que ahorita no recuerdo el nombre como era. Era como un sharpshooter, pero haciendo castigo en la espalda, con la rodilla en la espalda del oponente, pero no recuerdo el nombre, ya alguien era como el diablo se llamaba ese movimiento. Y sí, ese es el problema que tengo. Y hablando de momentos de la lucha, algo que olvidaba mencionar es que me gustó bastante, porque no recuerdo a Cena haciendo eso alguna vez, cuando Cena se lanza en un leg drop desde la tercera cuerda hacia afuera del ring para tumbar a Big Show, me pareció un momento que, no sé, me sorprendió el hecho, o sea, pensé, güey, oye, esto nunca lo había visto jamás así haciéndolo. Y no sé, quizás me parece que no sé, es un movimiento demasiado espectacular, ¿sabes? No recuerdo así nada haciendo algo de ese estilo. Y añadió también, porque luego tendríamos esos breves momentos en ringside que colaboraron un poco con el caos del encuentro. Y sí, no, realmente tengo que subrayar lo que dije. Fue una lucha que me pareció entretenida, que me pareció buena. Y ya con que me mantuviera interesado luego de los 30 minutos que dieron Undertaker y Shawn Michaels, pues ya se los agradezco mucho.
Presenta a la clase 2009 del WWE Hall of Fame. Están Terry Funk y Dory Funk Jr., Coco Beware, Howard Finkel, Bill Watts, Ricky Steamboat, los Von Erichs y Steve Austin. Sale Stone Cold con su cuatrimoto, ¿no? Y se bebe unas cuantas latas, y por supuesto. Y cuando digo unas cuantas, digo como 20, porque sin exagerar, son así. En cada esquina dos, luego una con Jim Ross, otra mientras se va, otra en la rampa, un par en la rampa, ¿no? Es sorprendente, ¿no? El aguante aquí de Steve Austin, siendo Hall of Famer ya. Y ahí está, la clase de 2009.
¿Qué tendría la, precisamente como le dice, la presentación de Stone Cold y de Ricky Steamboat? Y además con los Funk y los Von Erichs, una clase bastante cargada. Y sabes que estaba pensando en esto, la última vez que hicimos tú y yo un WrestleMania solos, quiero decir, que fue el 31, estábamos hablando de esto de nombres que no han entrado al Salón de la Fama y que deberían entrar. Y estaba pensando, ¿sabes qué nombre no está en el Salón de la Fama? Y bueno, creo yo que no está. Y es un poco sorprendente incluso que no lo hayan ya presentado. Bruiser Brody me sorprende que no lo hayan tomado en cuenta.
Pero está
Iván
Carlos Colón.
Koloff es otro. Sí, bueno, está Carlos Colón, es un problema, ¿no? Pero ya digo, o sea, es un nombre que te digo, obviamente hay que tenerlo en cuenta. Iván Koloff es otro. Y había pensado en alguien más, no recuerdo quién era. Demolition, una pareja que realmente Demolition me extraña que no hayan entrado al Salón de la Fama. No sé si es que hay problemas entre uno de los integrantes y Vince McMahon o algo por el estilo. Pero es una pareja que te sorprende que no esté en el Salón de la Fama desde muchísimo antes. Sobre todo tomando en cuenta que han metido parejas de menos calibre, de menos fama que Demolition. Pero sí, bueno, ahí lo dejo de comentario de luchadores que deberían entrar al Salón de la Fama.
Y el 31 fue en 2015, ¿no? Hace 3 años.
Sí,
Y en
sí.
ese momento no estaba Luz Des, lo metieron en 2016, lo mencionábamos en su momento, me acuerdo.
Y no, y fue de que, sí, Lutes aquí junto con otras 10 personas en una clase especial, ¿no? Bueno, sí, o sea, ¿qué te puedo decir?
Vamos con el main event, título de WWE en juego, Triple H contra Randy Orton. La historia muy personal, ¿no? De que Randy ataca a toda la familia McMahon y ataca a Stephanie, luego la besa cuando está inconsciente. Triple H va a la casa de Randy y se pelean ahí, como en una escena de película B, ¿no? Y es todo muy personal, se supone. Y yo te digo, a pesar de que fue ridículo, sentía que la rivalidad llegaba bien por la intensidad, ¿no? El odio entre los dos. Y no me parecía que estaba mal. El combate es otra historia. Se anuncia que si Triple H pierde por descalificación o conteo, pierde el título. Randy aprovecha que el referee separa a Triple H en las cuerdas y aplica un RKO. Triple H evita una patada a la cabeza y aplica un pedigrí, esto en los primeros 2-3 minutos de combate. Triple H toma el control, Randy le pide que espere un momento, pero no funciona. Randy luego pasa a dominar, el público se ve distraído con otra cosa, no reacciona mucho durante el combate en general. Triple H salta desde la tercera cuerda, Randy lo recibe con un dropkick. Triple H en un momento quiere golpear a Randy con un monitor afuera, pero se detiene porque recuerda que si pierde el título, que si lo descalifican, pierde el título. Triple H busca un pedigrí sobre la mesa de comentarios. Randy lo lanza sobre la otra mesa que no se rompe. Randy al final lanza a Triple H contra el referee, le aplica un RKO, mete un mazo al ring, pero Triple H lo recibe con una patada a la cabeza. Triple H golpea a Randy con el mazo, lo golpea en el piso, termina aplicándole un pedigrí. Y se lleva la victoria.
Uf, esta lucha. Yo tengo un problema con la realidad y es que yo estoy del lado de que piensa que ese segmento de Triple H invadiendo la casa de Randy Orton, el famosísimo segmento este, no sé, creo que roza un poco el ridículo, porque, a ver, esto es wrestling, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, a los Horsemen romper el brazo de Dusty Rhodes en un estacionamiento, ¿no? He visto cantidades de bodas muy locas, ¿no? Kane ca intentando casarse con Lita y Matt Hardy salvándola, cosas pues de ese estilo. Y he visto a Booker T y Stone Cold peleando en un supermercado, eso es otra cosa. Pero también he visto cosas como EC3 demandando a TNA por un encuentro. He visto pues cosas como Austin siendo arrestado por la policía, di directamente arrestado y siendo llevado por denuncias de Vince McMahon, ¿no? El propio Vince McMahon en su momento recuerdo que fue arrestado en una ocasión, entonces estoy hablando dentro del kayfabe, obviamente. Entonces, no sé, para mí es un poco rozando lo que se podría creer dentro del kayfabe, el hecho de que Triple H llegue a la casa de Randy Orton y destruya. Digo, o sea, no tengo problema con que luchen fuera de una arena, fuera de un ring, o sea, creo que como sumó bastante la rivalidad por el hecho de que, claro, te estaba vendiendo lo personal que se estaba tornando todo y la escala de cómo iba subiendo, de que realmente te creías de que, wow, o sea, Triple H quiere matar a Randy Orton por lo que le hizo a su mujer, por lo que le hizo a su familia política, ¿no? A su familia. Entonces, eso lo entiendo. El problema es que quizás no era el ambiente necesario. O sea, no, por eso es que no me compró del todo. Aún así, como realidad, como fue creciendo, como ya dije, algo muy personal, algo que se notaba que había bastante intensidad, cómo nos los vendieron fue bastante bueno y, Dios mío, la lucha. Siempre se habla, para tratar de justificar las carencias de este encuentro, de que tuvo el Undertaker contra Shawn Michaels antes de este encuentro, ¿no? Pero yo digo, a ver, John Cena, Big Show y Edge, ellos probablemente sufrieron todavía más porque tuvieron el encuentro justo antes, el de Shawn Michaels y Undertaker, quiero decir, y ellos sí tenían al público interesado. Y entonces, ¿por qué esta lucha, que se había trabajado aún mejor, muchísimo mejor que la de Cena, Show y Edge, y venía siendo la realidad principal de la empresa, ¿por qué no tuvo al público interesado? Y creo que en resumen se puede decir que tuvo las mismas carencias de la lucha de Roman Reigns en contra de Triple H años más adelante, hablando de no aprender de los errores, ¿no? Fue una lucha que fue más larga de lo que debió haber sido, tuvo minutos de más, se trabajó de una manera que no se debió haber trabajado, se le añadió una estipulación que en nada favoreció el encuentro y en todo caso incluso contradijo toda la historia que se había estado contando. Porque, a ver, o sea, justo en el programa de Raw antes de WrestleMania, Vince McMahon, Shane McMahon y Triple H se unen luego de que Randy Orton y Legacy atacaron a los tres y habían hecho montones de cosas semanas anteriores. Y aquí tuvimos un último careo antes de su entrada al ring entre los McMahon y Triple H, como sin decir ninguna palabra se entendió como que, bueno, sal, ¿no? O sea, venga, Stephanie, ¿no? O sea, defienda a tu mujer, lo que sea, en fin, juntos como familia. Entonces, para mí es difícil creer que de repente se anuncie, justo antes de la lucha se anuncia, ah, por órdenes de Vicky Guerrero, resulta que ahora si Triple H es descalificado, pues va a perder el título. Y tú piensas, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Explícame esto, explícame por qué Vicky Guerrero tomaría esa decisión y Vince McMahon, que ya digo, fue atacado por Legacy y demás, no intervendría y diría, no, a ver, o sea, yo quiero ver morir a Randy Orton. Quiero verlo sufrir porque lastimó a mi hija. O sea, no hubo dentro del kayfabe ninguna explicación para ello. Y la lucha en sí, pues, la trabajaron de una manera que para nada benefició Randy Orton. Más adelante, pues, con el tiempo, se mostraría, pues, en contra de esa estipulación. Y, pues, con razón. Y sobre todo, y no le echo la culpa a la estipulación en sí, porque esa estipulación se ha hecho, pues, se ha hecho antes y se ha funcionado de mejor manera. Mira, sin ir muy lejos, en WrestleMania 28 tuvimos un Chris Jericho en contra de CM Punk y esa lucha fue muchísimo, pero de lejos mucho mejor. Y no, y claro, puedes decir, ah, lo que pasa es que ellos no tuvieron un Undertaker contra Shawn Michaels dos luchas antes. No, pero tuvieron un Undertaker contra Triple H en Hell in a Cell con Shawn Michaels de referee especial. Y adivina qué, o sea, no solamente fue una mejor lucha porque tenían mejor química o porque se hubo más acción en el ring, sino porque realmente supieron aprovechar mejor la estipulación, con Jericho dándole una silla a CM Punk y pidiéndole que lo golpeara. Durante esa historia, Jericho se había metido con la familia de Punk y durante el encuentro hacía bastante trash talking y mencionaba al padre de Punk, a su hermana y demás, ¿no?
¿No fue a pegarle a su casa?
No fue a pegarle a su casa, o sea, no necesitó de eso y fue una lucha muchísimo mejor, te digo, porque supieron realmente aprovechar la estipulación y lo que les estaba ofreciendo la historia para incluirlo en el combate. Pero en este caso no fue así y Triple H pues ya demostraría que es algo que ya ha pecado en el pasado, en el futuro. Ha querido hacer de su lucha en WrestleMania una lucha, no sé si decirle muy clásica, no sé si decirle pues con demasiados elementos para hacerla épica y termina en algo que es simplemente pues que no termina de cocinarse y que no termina de satisfacer a nadie, porque realmente como lucha es una lucha que se me hizo muy larga, muy pesada y no, como me lleven, sobre todo creo que no cumple con los requisitos necesarios. E incluso yo te diría, o sea, se hablando de que hubiese sido muy bueno no ver Michaels contra Undertaker en el me lleven, pero o sea, yo creo que igual podíamos tener Michaels contra Undertaker de semi-main event, teníamos la lucha de Cena en el main event y no pasaba nada, porque la lucha de Cena, ya digo, o sea, se vio que el público está interesado por el trabajo que ellos hicieron. Entonces, sí, esta lucha no, realmente no la voy a recordar como una buena, no la voy a recordar realmente, porque camino al show yo estaba pensando, oye, sí, esta lucha, ¿quién la ganó? ¿Quién ganó esta lucha? Y te juro que no recordaba por nada, no había manera que yo recordara que Triple H retenía el campeonato acá. Y por cierto, también que esto sería una etapa en la que el Royal Rumble no serviría de nada, porque por mucho tiempo el Royal Rumble, el ganador, no ganaba el título. No lo ganó Alberto del Río, no lo ganó Randy Orton acá. Recuerdo que Cena, que ganó el Royal Rumble en el WrestleMania, que tú y Carlos revisaron antes, tampoco había ganado el título. Tendríamos que esperar hasta Sheamus para ganar el título, luego de ganar el Royal Rumble, en la primera lucha de un WrestleMania, en unos segundos en contra de Daniel Bryan. Bueno, eso nos llevaría al Yes Movement, pero esos son otros temas, eso se lo dejo a quien tenga que comentar ese evento. Y sí, ya digo, como cierre de show no me gustó, pero como show creo que fue, digamos, bien. Creo que además de tener una gran lucha con Takers y Michaels, tuvieron algunas cosas por ahí que supieron sostener al evento en sí, simplemente que no tuvo un cierre que lo hiciera pues más grandioso de lo que debió haber sido.
Se suma entonces a la lista de main events decepcionantes de Triple H, ¿no? En WrestleMania, está WrestleMania
Sí.
25, está el de WrestleMania con Roman Reigns, está el
¿Sabes
que
cuál
tiene con Chris
otro? No, no,
Jericho.
no fue
Tal
main
vez.
event, pero ¿sabes que
Sí.
recuerdo la lucha con Booker T? También fue una lucha.
Es horrible.
Sí.
Es horrible, sobre todo por el resultado. Y tal vez el mejor main event de WrestleMania con Triple H será el de WrestleMania 2000, ¿no? Porque estuvo algo mejor. Y bueno, si quieren que comentemos algún show, vayan al link que está en arrasdelona.com, el link de Apóyanos. Y con eso dicho, vamos cerrando este show. Por cierto, ahora que estaba viendo la lista de Hall of Famers de WWE, he visto, no recordaba esto, que dentro del grupo, que toda esa batería de gente que entró junto con Luces, está Mildred Brook, o ¿cómo se dice esto? Mildred Burke, para pronunciarlo bien, que no recordaba que estaba en Hall of Fame de WWE, y digo, si van a ponerle el nombre de la Battle Royale a una mujer, debería ser Mildred Burke. Pero no, bueno,
También,
ahora
sí.
solamente se queda como la Battle Royale, que no es en honor a The Fabulous Moolah. Pero bueno, es lo que pasa por el momento. Y Walter, hay 2 semanas de tiempo, que no es nada, para WrestleMania 34, así que veremos cómo queda ese show.
Uf, yo voy a tener que escalar montañas de nieve, voy a tener que entrenar como Rocky para ese show, porque pensar que vamos a estar casi 6, 7 horas habiendo
Una
eso,
jornada laboral.
9, no, va a ser horrible, va a ser muy pesado, no sé cómo vamos a sobrevivir todo eso, pero de alguna manera tendré que hacerlo. Y estaba pensando, para no despedirme sin tocar cada detallito que quiero hablar, ¿sabes en quién yo pensaba? Para el nombre de la batalla real de mujeres, el problema es que no ha muerto. Un problema, ¿sabes? Alguien tiene que hacerse cargo de ello. Wendy Richter, creo que hubiese sido, pues, que es la indicada en el futuro, en el futuro, en el futuro, obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente fue campeona en WWE y demás, sino por el hecho de que ella estuvo en la primera lucha de mujeres en el primer WrestleMania. O sea, creo que eso ya es suficiente, ¿no? Para homenajearla en una batalla real en WrestleMania. Y eso también me lleva a pensar. ¿Ves la cantidad de celebridades que están en el Salón de la Fama? Donald Trump, piensas en Drew Carey, piensas en Kid Rock, Snoop Dogg, Mr. T también, Mike Tyson creo que también estaba. Y yo no entiendo, necesito que alguien me explique por qué Cyndi Lauper no está en el Salón de la Fama de WWE. O sea, explíquenme por qué Cyndi Lauper, que estuvo en el primer WrestleMania y estuvo en historias con Hulk Hogan, con Wendy Richter, ya digo. ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? O sea, creo que es una de las primeras que te ocurrirían en celebridades, ¿sabes? Y otro, también, para no irme sin tocar todos los detallitos estúpidos, Andy Kaufman, no sé por qué no está en el Salón de la Fama de WWE, siendo que es de acuerdo, no estuvo trabajando mucho con WWE y demás, pero digo, tienen a Jerry Lawler, él podría presentarlo, ¿no? Y él colaboró con el wrestling y la cultura pop en general, ¿no? Tuvo, pues, exposición. Aprovechando el trabajo de ambos mundos, cómo se cruzaron. Pero sí, yo no sé cómo vamos a sobrevivir WrestleMania, Alejandro. No sé cómo vas a sobrevivir tú, además, editando ese show. No te envidio, definitivamente. Y nada, será hasta entonces. Ya saben, como les recordó Alejandro, si quieren que realicemos más shows nostálgicos camino al evento más grande del año, pues bienvenidos sean. Ojalá y sean shows mucho más nostálgicos, ¿no? No sean WrestleMania de los 20, sean WrestleMania de los menos de 10 o entre 10 y 20, algo por ahí estaría interesante de ver qué tal cambió el evento hasta hoy en día. Y bueno, hasta entonces a todos, un abrazo y gracias por su atención.
No mucho más que decir, atentos mañana al directo a la hora de siempre. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.